Me llamó la atención, Alejandro, bueno, la campaña de ustedes está también muy vinculada al rol del político, ¿no? Con un discurso que hace también a un sentido común, que es el de la corrupción. ¿Por qué no contás un poco las propuestas que se ven en los afiches, por ejemplo?
Sí, nosotros creemos que lamentablemente, sobre todo los partidos tradicionales, han hecho de la política un negocio. No trabajan para el bien común, sino piensan cómo en los años en los que están pueden amasar la mayor cantidad de dinero, y esto nosotros lo vemos lamentable. Y hay una política también desde las corporaciones, que el político se transforma en una casta privilegiada que se sienta más identificado con el nivel de vida de las corporaciones que con el de la gente. Entonces yo creo que hace falta una reforma política integral, por un lado para que los salarios estén asociados a, por ejemplo, nosotros proponemos el de una directora de escuela.
¿Cuánto gana un legislador?
Hoy de bolsillo estamos en los 40.000, sin el aumento que se va a venir, que nos va a llevar posiblemente casi a los 55, y eso es porque pagamos impuestos a las ganancias, porque en bruto hoy es de 65.000 y va a llegar a 80. Pero también yo creo.
Sí, tome agua. Estamos con Alejandro Bodart del MST Nueva Izquierda.
Yo también creo,
sí,
que otro punto importante es que usen lo público. Yo, para mí, ¿cómo puede ser que uno administre lo público y no lo use? O sea, no use ni el hospital ni la escuela pública, porque la mayoría, y yo lo he comprobado en el debate legislativo, sí, incluso gente progresista que habla de la educación pública pero manda a sus hijos a la escuela privada.
Yo entiendo, y coincido, pero no caemos un poco, a ver, cuando uno, por ejemplo, abre el diario Clarín, no te estoy corriendo, te estoy preguntando, hay una insistencia en el tema de la corrupción de la política. Digamos, yo creo que hay que trabajar sobre eso, pero me gustaría también indicar la corrupción sobre el sector económico, el sector privado, y fundamentalmente lo que yo creo, y esto lo pienso, es que hay que dar el debate del modelo político. Digo, porque la corrupción existe, también es algo intrínseco al sistema capitalista,
No, es que nosotros nuestra propuesta es más global. Muchas veces en una campaña vos tenés que elegir una o dos cosas, porque no podés meter todo, porque si no es un matete, no te alcanzarían las paredes, los tamaños para poder poner lo que uno opina, entonces sintetiza. Nosotros, por ejemplo, nuestra propuesta salarial incluye a la justicia, al poder ejecutivo,
sí,
a los políticos. Nosotros creemos que hay que reformar muchas cosas, por ejemplo, que hay que elegir los jueces de una vez por todas por voto popular cada 4 años, lo mismo los comisarios.
Ahora, los legisladores se votan el sueldo, ¿no?
Sí, en la legislatura hay un caso muy particular, porque fruto de este debate en el 2001 se dio un enganche entre el aumento que te das con el aumento de la administración pública, cosa que no pasa, por ejemplo, con el Parlamento Nacional y el, claro, Senado. Esto te ha restringido, si no estaríamos en los 100.000 o 200.000 pesos, porque eso es la intención. Por lo bajo todos dicen que no le alcanza la plata, yo te digo, porque es parte de la realidad, pese a lo que gana.
30 lucas.
No, 40,
40. Con el descuento y todo, en bolsillo.
Con descuento.
Está bien. Contanos las propuestas centrales de Alternativa Buenos Aires.
Sí, como bien dice Alejandro, es muy difícil en el marco de una campaña. Hoy nosotros presentamos... Hoy presentamos 12:30 en el Teatro de la Máscara el conjunto de propuestas que tenemos. Tiene 120 páginas, o sea, hay muchas propuestas, muchas ideas. Nosotros centramos en tres ideas centrales. Por un lado, el tema habitacional es sin duda el gran problema de los que habitan en la ciudad de Buenos Aires. Lo sabemos además porque la organización, no porque leemos un informe de un think tank, sino que militamos todos los días en los territorios.
No es la consultora la que le trae la información.
No llegó el informe, sino que la propia militancia y caminando los barrios, el planteo es ese, por lo cual hay que lanzar un plan global en relación a lo habitacional, lo que decía antes, urbanización de villas, plan de alquileres y primera vivienda, todo esto financiado a partir de un impuesto a la vivienda deshabitada. Luego, materia educativa.
Eso es importante, 300.000 viviendas deshabitadas, son más en realidad, censo 2010. ¿Qué podría financiar ese impuesto?
Bueno, eso podría financiar construir un fondo para otorgar créditos a la primera vivienda realmente accesibles.
Lo que propone Macri, pero, digamos...
Eso lo alquilé. Macri lanzó, de hecho,
sí,
mi primera vivienda, que creo que otorgaron 400 créditos. No existe. De hecho, en los últimos tiempos...
No llegas nunca a los requisitos.
En los últimos 3, 4 años...
Es un requisito bancario, o sea, igual a cualquier otro crédito.
Claro. Por lo tanto. En los últimos 3, 4 años, de las casas que se escrituraron, el 85%... no fue a partir de crédito hipotecario. O sea, gente de plata que adquiere una propiedad. Solo el 15% se hizo a partir de crédito, por lo cual no hay acceso hoy al crédito en la ciudad de Buenos Aires.
Necesitas un ingreso promedio entre 60 y 90 mil pesos del grupo familiar para acceder a un crédito que te permita comprar una vivienda.
Y capacidad de ahorro.
El que tiene esa plata no va
a... No vas a comprar un una vivienda de 70 mil, 80 mil dólares, claro, te piden el 30%. O sea, tenés que tener una capacidad de ahorro, viniste pagando el alquiler y encima tuviste que ahorrar para poder comprarte la vivienda. Bueno, por lo cual el tema vivienda es un tema central que hay que abordar. El tema educación, 5.000 pibes se quedaron sin vacantes, la mayoría de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, no hay jardines maternales en la zona sur, esto es un problema gravísimo, la gente, los trabajadores no tienen dónde dejar a los chicos. Uh-huh. Y después, algo que tiene que ver con el desarrollo de la organización, que es el aspecto cultural. Nosotros impulsamos el año pasado una ley de centros culturales, entendemos que son espacios que han surgido en los últimos años, sobre todo post-2001, espacio genuino de participación política en los territorios. Hay que desarrollar una política cultural orientada a la identidad, a los valores de la clase trabajadora.
Se logró la ley, pero ahora hay que aplicarla.
Ahora hay que aplicarla y ahora hay que ir por una ley de fomento.
Y hay que ir por más, porque hay que lograr que el Estado se comprometa a ayudar económicamente.
La ley de fomento.
Es muy difícil mantener y cumplir los requisitos, claro, para tener la habilitación.
Ahora, lo consulto, digamos... medios de comunicación, ustedes para la campaña tienen los afiches, están las redes sociales, que son muy importantes, teniendo en cuenta que la mayoría de la ciudad de Buenos Aires tiene internet. Cuando van a la televisión, ¿cómo sienten, digamos, el debate político? Digo, hoy hemos hablado casi media hora de vivienda, porque es un tema que he sentido en esta radio. ¿Cómo sienten el tema medios de comunicación?
Es muy difícil para fuerzas como las nuestras tener el tiempo para poder explicar una propuesta. Desde ya, vos ves cómo los candidatos más promocionados por el establishment tienen programas de rating, de mayor rating, en las horarias clave, media hora, 40 minutos hablando, y a vos te toca un minuto a las 12 de la noche, claro, para decir rápido lo que opinás mientras 5 están hablando al mismo tiempo. O sea, está todo preparado para que uno no pueda. De todos modos, hay otras formas alternativas. Yo, por ejemplo, creo que también la gente valora lo que vos vas haciendo. Mira, yo tengo 200 proyectos presentados que en general un poco hablan del programa que vos tenés para transporte, para salud, para vivienda, para educación, para los problemas de lo verde y las inundaciones. O sea, la gente valora mucho eso. Yo creo que en el caso nuestro no vamos a tener la posibilidad de contar con el apoyo de el establishment mediático para trasladar las propuestas, pero como hay mucha gente que está cansada, empieza a buscar, a ver qué es lo que hacen fuerzas de izquierda como las nuestras. Yo creo que por eso yo estoy bastante entusiasmado por la receptividad que veo en la calle. Y creo que nos va a ir bien, que pese a todas las desigualdades de la pelea, si a eso le sumas lo que te sale para hacer un spot de 2 segundos en la televisión, tenés que ser millonario. No hay ninguna posibilidad de que fuerzas que vienen desde abajo o que no tienen apoyo estatal puedan llegar en las mismas condiciones. Pero a pesar de eso se pueden hacer muchas cosas.
9:32, Jonathan Tea, Alternativa Buenos Aires. Bueno, en poco tiempo te pido que expreses por qué hay que votar a la lista que encabeza Pablo Ferreira el 26 de abril y que vos estás como primer legislador.
Sí, entendemos que en un marco complejo donde el PRO ha consolidado su fuerza, es necesario empezar a construir una política orientada a la construcción de un frente político electoral amplio que incorpore propuestas, distintos sectores, un espacio plural. Nosotros en el 2013 obtuvimos 80.000 votos planteando esta política, logró que ingresara Pablo a la legislatura, ha sido uno de los legisladores que más proyectos ha presentado, por lo cual tenemos ideas, tenemos proyectos, somos parte de una generación que además basa su construcción política en lo territorial, en las universidades, en los secundarios. Por eso es necesario empezar a desandar una nueva política para realmente volver a construir una nueva mayoría en la ciudad. Lo que te decía, la mayoría de las fuerzas ha estado más preocupada en cómo le hace, cómo es opositora al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que hay que ocuparse en cómo construimos una alternativa lo suficientemente atractiva para que pueda ser gobierno.
Jonathan T., Alternativa Buenos Aires. Alejandro Bodart, MCT Nueva Izquierda.
Mira, yo creo que nosotros hemos demostrado durante todos estos años en la legislatura que somos gente consecuente con lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Por eso creo que hemos logrado incorporar un debate importante que creo que es que se tiene que mantener. Acá en la ciudad, lamentablemente, gana el macrismo, digámoslo, es un hecho de la realidad. Por eso la fuerza que queremos, o la gente que quiere otra ciudad, tiene que discutir a qué oposición va a construir. Y yo creo que nosotros somos gente que vamos a ser consecuente en la pelea con el macrismo. Lamentablemente, yo soy muy crítico, como ya lo dije, de fuerzas como UNEN o ahora ECO, que prácticamente es una colectora del macrismo, o cómo ha venido actuando el kirchnerismo, que le ha dado los votos que necesitaba Macri para hacer desastre. Por lo tanto, yo le llamo a la gente a que nos acompañe, nos apoye. Los números que nosotros tenemos nos muestran que somos una fuerza en ascenso, que está creciendo en la ciudad, y creo que sería muy importante que aumentáramos nuestra capacidad en la legislatura, porque eso redundaría en más fortaleza para todos los que pelean, y porque saben que tienen una voz en la legislatura, pero al mismo tiempo también porque somos una fuerza profundamente unitaria, y yo creo que un fortalecimiento nuestro implicaría trabajar para unir incluso sectores que vienen desde distintas tradiciones, pero que tenemos que alguna vez estar juntos, discutir mecanismos democráticos y desde ahí construir una verdadera alternativa al macrismo. Va a venir por este lado la alternativa. Bien. Y yo llamo a la gente que nos apoye, que nos acompañe.
Les agradezco mucho a los dos, ¿eh?
No, gracias a vos.
Estuvo con nosotros este primer debate en el Eje Vivienda. Vamos a tener otros más, tanto en Punto de Partida como en otros programas. Jonathan T., Alternativa Buenos Aires, y Alejandro Bodart, MST Nueva Izquierda.